Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Diálogos Pedagógicos, un espacio de interacción académica con énfasis en educación, pedagogía y didáctica para motivar y promover el desarrollo del pensamiento crítico y la cultura investigativa. Creado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Boyacá.
Estimados oyentes, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a este su programa Diálogos Pedagógicos de la Radio UNAD Virtual. Un espacio para promover el desarrollo del pensamiento crítico en torno a la educación, la pedagogía, la didáctica y la cultura investigativa e innovadora, producido por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD en Boyacá, con la dirección y supervisión de la doctora Luz Marta Vargas de Infante, directora UNAD Nodo Boyacá, y la codirección de Ender Medina, quien les habla. Hoy nos acompañan en la mesa de trabajo la docente, la doctora Jenny Lisbeth Castro Rojas, y en la producción la comunicadora social Estefany Hernández García. En Diálogos Pedagógicos le damos la bienvenida a nuestro invitado especial en esta emisión.
Bueno, muy buenos días, doctor Edgar. Hoy buenos días a todos los que nos escuchan en Diálogos Pedagógicos. Hoy nos acompaña a nuestro programa el doctor Gino Andrés Gutiérrez Quimbayo. Él es licenciado en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en planeación, gestión y control de desarrollo social, especialista en neuropedagogía escolar del Politécnico Gran Colombiano, magíster en Estudios y Gestión del Desarrollo de la Universidad de La Salle. Tiene su trayectoria en el país en pedagogía territorial y cooperación internacional en educación, consultor en educación en emergencias y docente con experiencia en inclusión, interculturalidad, pedagogía y estrategias de aprendizaje en investigación. Doctor Gino hoy nos acompaña con un tema muy importante y es de nuestros programas de diálogos pedagógicos de neuropedagogía. Conocer la neuropedagogía como una disciplina social para el fortalecimiento del aprendizaje. Doctor Gino, buenos días.
Muy buenos días para toda la audiencia. Doctora Jenny, doctor Edgar, muchísimas gracias por la invitación. Y a todos los colegas que están en Boyacá, muchísimas gracias también por este espacio que dan a la comunidad para que podamos precisamente tener estos diálogos pedagógicos. Adicional, gracias por esta presentación tan generosa que ustedes siempre tienen con nosotros.
A ti, doctor Gino, por acompañarnos. El doctor Gino, nuestro líder nacional de investigación de la Escuela Ciencias de la Educación. Doctor Gino, ¿por qué se puede entender la neuropedagogía como disciplina social?
Bueno, esta es una pregunta bastante interesante porque el concepto de neuropedagogía, si nosotros lo ponemos en una línea de tiempo, aparentemente es muy moderno y es un concepto muy contemporáneo. Digamos que históricamente se hablaba de la neurociencia y la neurociencia también es un concepto contemporáneo, novedoso, que viene de la neurología, ¿sí? Y surge como, o más bien por la necesidad de a través del cerebro de explicar la conducta, pero también de explicar la intersección del cerebro con la identidad cultural y social de las personas. Entonces digamos que en este panorama, hacia más o menos los 80, 90, se empieza a hablar de neuroeducación y posterior se empieza a hablar de neuropedagogía. Y aquí hay una cosa muy interesante y es que entender la neuropedagogía como una disciplina social tiene que ver en esa relación que existe entre la biología y lo social. La biología, pues obviamente porque nuestro cerebro es un órgano biológico, es un órgano fisiológico que tiene, digamos, un funcionamiento particular, Pero es un órgano que al ser biológico y que se relaciona con la biología, tiene una interacción social. Es decir, el cerebro es lo que nos ayuda a interactuar socialmente, y yo no diría que nos ayuda, sino que básicamente nos regula la actividad social. Si no fuera por nuestro cerebro, nuestra actividad social sería, o más bien no existiría. Y esto uno lo puede pensar en temas como, por ejemplo, la función que tiene la amígdala en en la regulación de las emociones, del sistema de alertas, las diferentes áreas del cerebro, digamos, en los procesos de coordinación, funciones ejecutivas, funciones superiores. El cerebro está diseñado en ese ejercicio biológico, o más bien, sí, como en esa composición biológica y fisiológica. Y nos ayuda o nos lleva a actuar en contextos sociales. Y entonces, un poco con este panorama o sí, con esta contextualización muy rápida de lo que podría ser el cerebro, entender la neuropedagogía como una disciplina social es precisamente cómo actúa el cerebro para que el aprendizaje se dinamice en escenarios sociales. Aquí quisiera retomar algo que una neurocientífica que me gusta mucho escribe, y es que no hay mente sin cerebro ni cerebro sin contexto social y la cultura. Entonces, esto también nos lleva a pensar es que la relación de lo social con el cerebro es tan estrecha, en últimas, porque como les decía, todo lo que funciona fisiológicamente en nuestro cerebro está diseñado para que actuemos socialmente. Ahora, si lo pensamos en términos de lo pedagógico, esa función social del cerebro interviene efectivamente en el proceso educativo o en el proceso pedagógico, toda vez que este es un proceso social y un proceso que se dinamiza en la sociedad, que interactúa socialmente, pero que además está la pedagogía o el mismo ejercicio educativo nos permite adquirir habilidades para el desarrollo de la vida en comunidad. Entonces, por ahí estaría un poco el quid del asunto cuando hablamos de que la neuropedagogía debe ser entendida como una disciplina social y no puede ser entendida como una disciplina netamente biológica. Si bien tiene sus fundamentos en la biología y en cómo fisiológicamente está diseñado y funciona el cerebro, hay que entenderlo desde lo social, pues porque es allí donde en última se manifiesta todo lo que pasa ahí en esa caja que nosotros podemos denominar cerebro. Por ahí podríamos verlo, doctora Jenny.
Muchas gracias, doctor Gino. Bueno, qué interesante esto que hablas, que es una disciplina social para que el aprendizaje se dinamice en diferentes contextos y cómo eso se enlaza con todo lo que tú nos hablas de impactar los territorios, ¿no? Qué interesante. Doctor Gino, ¿cómo interviene el contexto en el desarrollo de estrategias de aprendizaje desde una perspectiva neuropedagógica?
Listo, aquí hay una cosa bien interesante y es que les voy a proponer algo rápidamente y es que hablemos de dos cosas en esta lógica de entender el cerebro, de entender más bien la pedagogía como una disciplina social. Hablemos de educación y hablemos del cerebro humano. Cuando nosotros hablamos de educación, estamos hablando que la educación lo que hace es que estimula la liberación de neurotransmisores en nuestro cerebro. Y que cuando se da una liberación de neurotransmisores, pues hay fortalecimiento de los hemisferios del cerebro. ¿Qué pasa cuando hay entonces fortalecimiento de los hemisferios de nuestro cerebro? Y es que el cerebro se empieza a procesar por sus partes y también se procesa como un todo a la vez. Creo que
Muy interesante, doctor Gino. Le agradecemos nuevamente la presencia en nuestro programa Diálogos Pedagógicos. Vamos pues, a hacer un corte acá para continuar reflexionando sobre el conocer de la neuropedagogía como una disciplina social para el fortalecimiento del aprendizaje. Continuamos pues lógicamente con esta segunda pregunta en unos instantes. Gracias.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
¡Los esperamos!
¡Los esperamos!
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. ¡Los esperamos!
Continuamos con nuestro invitado especial, Dr. Gino André Gutiérrez Quimbaya, quien hoy nos está haciendo esta reflexión espectacular sobre cómo conocer la neuropedagogía como una disciplina social para el fortalecimiento del aprendizaje. La doctora Jenny le había hecho la pregunta de cómo interviene en el contexto el desarrollo de la estrategia de aprendizaje desde una perspectiva neuropedagógica y él nos estaba respondiendo a dicha pregunta. Adelante, doctor.
Gracias. Sí, antes de seguir con esta respuesta, miren que aquí en esta conversación está pasando un ejercicio que está asociado mucho a cómo funciona nuestro cerebro y cómo se desenvuelve en un escenario social. La doctora Jenny en su presentación menciona mi nombre, pero me lo cambia. Entonces dice que yo me llamo Gino Andrés y yo me llamo Gino Andrei. Y la función de las neuronas espejo es replicar en otros eso que está sucediendo. ¿Y en qué momento nos damos cuenta que el cerebro entonces interactúa socialmente? Ahora que el doctor Edgar Crisanto retoma después de esta pausa, también hace referencia a Gino Andrés. Y esto es un poco también lo que sucede en nuestro cerebro cuando se dan modificaciones. Las modificaciones no solo actúan de manera biológica, sino que se manifiestan en esos espacios sociales, como por ejemplo el caso de esta conversación. Retomemos entonces nuestra pregunta y un poco esta cadena que veníamos trabajando. Les decía entonces que en este escenario de la educación hay liberación y estimulación de neurotransmisores, fortalecimiento de los hemisferios del cerebro. Esto hace que podamos reconocer el cerebro como en todas sus partes, pero también como un todo a la vez, es decir, en esta lógica de conexión, en esta lógica de red, y a la vez el cerebro como un órgano social que se va modificando a través de la práctica pedagógica, desde el ejercicio pedagógico, nos permite precisamente que los contextos o los escenarios donde se dan los aprendizajes influyan de manera positiva o negativa. Y lo pongo en términos de positivo o negativo porque los elementos del contexto son los que generan la estimulación para aprender. Ejemplo, un niño o niña que tenga todas las herramientas, que tenga acceso a conectividad, que tenga acceso a libros, que tenga incluso material didáctico, que tenga herramientas que le permitan la estimulación, pues va a hacer que su cerebro tenga mayor conexión, genere mayores conexiones sinápticas, que la neuroplasticidad sea mucho más fuerte, que por ejemplo la mielinización de sus neuronas esté mucho más fuerte y haya una conexión, digamos, haya un tránsito de la información por esos axones y por esa mielina más adecuada versus un contexto donde las condiciones educativas no hay materiales, no hay acceso, digamos, a la información, pero adicional no hay buenas prácticas de alimentación, no hay condiciones de higiene favorables, pues esto va a hacer que el ejercicio educativo, el ejercicio de aprendizaje sea distinto. Entonces miren un poco que también el contexto favorece no solo cómo aprendemos, qué aprendemos, sino en últimas el contexto también hace que lo que pasa en nuestro cerebro, cosas tan sencillas como que la mielinización, que básicamente son unas, para explicarlo de manera sencilla, son como unos tubitos de grasa que recorren o que más bien forran la neurona, específicamente el axón, y protegen el impulso y la liberación de neurotransmisores para que cuando haya una conexión sináptica, esta información llegue de manera adecuada de una neurona a la otra. Pues si el contexto, la alimentación, la estimulación es adecuada, la mielinización va a ser correcta. Cuando no hay una estimulación adecuada, cuando no hay una alimentación adecuada, por los contextos sociales y culturales, pues obviamente el proceso de mielinización no va a ser el adecuado y el aprendizaje se va a ver afectado. Uno podría pensarlo desde esta perspectiva, claro. Entonces miren que aquí juega, insisto, lo biológico con eso social de manera siempre muy sincrónica para ya sea fortalecer el aprendizaje o por el contrario, pues digamos que tener algunas falencias en el mismo. Por ahí podríamos irnos más o menos pensando en esta pregunta.
Doctor Gino, bueno, yo veo que lo que nos estás comentando hace referencia un poco a la tercera pregunta que tengo acá y es, ¿cómo interviene el contexto en el desarrollo de estrategias de aprendizaje desde una perspectiva neuropedagógica, doctor?
Listo, aquí esto es también bastante, bastante llamativo porque si bien lo que les decía y es que la estimulación es importante, no hay que entender la estimulación como que necesitamos un montón de juegos, de herramientas didácticas, de tener los libros más costosos. Incluso los docentes hoy en día pueden generar estimulación. Y pasa mucho en zonas rurales que me parece un ejercicio maravilloso, el contacto que tenga el estudiante con la tierra, el contacto que tenga el estudiante con la naturaleza. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho y las veces que he tenido la oportunidad de trabajar en territorio, hacer con los estudiantes y es que puedan caminar descalzos por el pasto. La sensación que pasa cuando el estudiante camina descalzo por el pasto, le está dando una información de estimulación a su cerebro y ahí se produce un proceso en liberación de neurotransmisores, de fortalecimiento incluso del cuerpo calloso, que es esa parte del cerebro que comunica los dos hemisferios, ¿sí? Que es ese puente que lleva información de un hemisferio a otro. El hecho de que los estudiantes, digamos, en zonas rurales puedan tener contacto con el sonido de la naturaleza, que su alimentación sea mucho más fresca, sea más saludable, pues esto también hace que las estrategias de aprendizaje en términos de lo que pasa en el cerebro estén siendo estimuladas. Ahora, una manera o una forma que a través de la neuropedagogía se puede trabajar estrategias para el fortalecimiento del aprendizaje es cambiar un poco la práctica pedagógica. Al comienzo les decía, y es que el cerebro humano se modifica a través de la práctica pedagógica, del ejercicio pedagógico como tal. Entonces, una educación tradicional que lleve al estudiante siempre a un ejercicio de memorización, de lea qué dice el libro en la página tal, y que no le permita al estudiante hacer un ejercicio reflexivo, un ejercicio crítico, un ejercicio que lo obligue de alguna manera a pensar, pues es un proceso de aprendizaje que no le está generando un estímulo. Y en el aprendizaje y sobre todo en la neuropedagogía, los estímulos son tan importantes porque, insisto, esos estímulos que le damos al cerebro son en últimas los que se van a ver reflejados en el actuar social. Entonces, en esta última pregunta, y es la neuropedagogía como una apuesta para el fortalecimiento del aprendizaje, es básicamente cómo desde entender y reconocer el funcionamiento del cerebro, y no entender y reconocer el funcionamiento del cerebro como sus partes, sino como un todo, porque también venimos de un paradigma teórico que mencionaba al cerebro, por ejemplo, que no, que una persona es más del hemisferio derecho, que otra es más del hemisferio izquierdo, que otra tiene más una inteligencia kinestésica. Eso está siendo reevaluado hoy en día y básicamente el cerebro funciona como un todo. Nuestro cerebro tiene la posibilidad de modificarse constantemente y en ese panorama pues también tenemos la posibilidad de aprender permanentemente. ¿Cómo se hace eso? A través de estímulos. Entonces la neuropedagogía nos da todas las herramientas para estimular el cerebro en escenarios educativos y que desde allí el aprendizaje sea más potente. Porque además también hay que romper ese neuromito de que solo usamos el 10% del cerebro. Si solo usáramos el 10% del cerebro, posiblemente seríamos personas cuadrapléjicas, y sin un montón de funciones biológicas necesarias para la vida. En esa perspectiva quiere decir que usamos el 100% de nuestro cerebro, casi que para cosas que ni siquiera percibimos día a día. Respirar, la regulación del sueño. No sé si de pronto les ha pasado que cuando están durmiendo tienen un sobresalto porque se están soñando que se están cayendo. Es una estrategia que usa nuestro cerebro para recordarnos que mientras dormimos hay que respirar, por ejemplo. Y todo eso lo hace la amígdala, ¿sí? Entonces, miren un poco cómo la estimulación hace que le saquemos el mayor provecho sin desconocer que sí usamos el 100% de nuestro cerebro y que adicional todo lo que hacemos para que nuestro cerebro se potencialice, pues se va a reflejar en ejercicios de aprendizaje, pero también en la cotidianidad, en la vida.
Gracias, doctor Gino Andrei, por esta explicación formidable, porque estamos en esta conversación, en esta entrevista, rompiendo con paradigmas, incluso de manera disruptiva, de cosas que ya habíamos tenido como presentes ya y como firmes, ¿no? Bueno, vamos nuevamente a unos mensajes institucionales y ya regresamos a nuestro programa Diálogos Pedagógicos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
Agradecemos a nuestro invitado especial, el doctor Gino Andrei Gutiérrez Quimbayo, en este capítulo sobre conocer la neuropedagogía como una disciplina social para el fortalecimiento del aprendizaje. Concluimos que la neuropedagogía es una disciplina emergente que combina conocimientos de neurociencia y pedagogía para mejorar los procesos de aprendizaje. Se basa en la idea de que el cerebro es un órgano social que puede ser modificado a través de la educación. Al entender cómo funciona el cerebro, los educadores pueden adaptar sus métodos para crear un entorno de aprendizaje más efectivo y personalizado. Esto incluye el uso de actividades lúdicas y terapéuticas que estimulan la creación de nuevas neuronas y conexiones cerebrales. Además, la neuropedagogía promueve la importancia de las emociones en el aprendizaje, reconociendo que un ambiente emocionalmente positivo puede mejorar significativamente la capacidad de los estudiantes para aprender. En resumen, la neuropedagogía busca no solo mejorar el rendimiento académico, sino también contribuir al desarrollo integral y a la felicidad de los estudiantes, ayudándolos a descubrir y alcanzar su máximo potencial. Nuevamente, doctor Gino Andrei, mil gracias por su presencia acá. Lo esperamos también en próximos episodios para profundizar este tema sobre la neuropedagogía. Acá también en nuestro equipo de trabajo hoy nos acompañó el doctor Pablo Alexander Muneva, quien es también nuestro líder del grupo Ubuntu, cuya línea de investigación es mediaciones pedagógicas. Le damos gracias a la presencia de ellos dos sobre la contribución a este tema muy importante como la neuropedagogía. Adelante, doctor Jenny, para que dé el cierre de este capítulo nuestro de hoy.
Gracias, doctor Edgar. Y bueno, hasta aquí nuestro programa Diálogos Pedagógicos, creado por la Escuela Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, en Boyacá. Nos vemos en un próximo capítulo y recuerden que la educación, la pedagogía y la didáctica son pilares de una formación investigativa e innovación con proyección social. Hasta un próximo capítulo.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia. Para una audiencia global.